American Band, una canción de Grand Funk, esta banda americana que a mí me encanta y que más de una vez yo he venido tocando acá y dice We Are The American Band. Yo creo que esta canción, a ver, ah caramba, vamos a saludar a nuestro querido amigo Oscar del Río, que ustedes lo recuerdan también acá en esta emisora, porque Oscar del Río durante muchísimo tiempo hizo un programa que yo disfrutaba tantísimo aquí en Radio Martí, esta emisora Radio Martí, y este programa que se llama La Barbacoa de Pepe con tu amigo y servidor Pepe Forte, en este momento justamente lo estás escuchando en Radio Martí. Y en Radio Martí, en mi época ya en los años 80, cuando yo todavía no estaba frente a este micrófono, sino que yo estaba del otro lado de la bocina de Radio Martí, en los años 80 en Cuba, yo recuerdo aquel programa que se llamaba Tempranito de Mañana, y Tempranito de Mañana lo hacía espectacularmente el querido Oscar del Río. Pero Oscar del Río, quizás muchos de ustedes, y eso yo lo conversé aquí más de una vez con él, aquí justamente en Radio Martí, y hasta me dijo por qué, que además incluso habían trazado que el programa que voy a citar ahora estaba concebido para que no fuese personalizado, para que no dijese su nombre, Oscar del Río. En aquella emisora, cuando las emisoras de radio en Cuba la fueron interviniendo y fueron cambiando de identidad, por ejemplo, yo siendo niño todavía, durante un tiempo CMQ Radio se utilizaba el nombre de CMQ, después desapareció, le pusieron Radio Liberación. El nombre de Radio Progreso se lo dejaron porque imagínate, Radio Progreso era un nombre insigne en la radiofonía cubana, pero fueron cambiando, por ejemplo, la emisora aquella que se llamaba Radio Cordón de La Habana, y tuve un amigo querido por aquí, que estaba por acá, que llegó a trabajar, y después le pusieron que era Radio Ciudad de La Habana, pero primero se llamaba Radio Cordón de La Habana. Y en ese panorama loquísimo, hubo no sé de qué manera, hubo un momento con una emisora que le pusieron Radio Internacional. Y en Radio Internacional, estando yo en la secundaria, después en la secundaria, después en el programa universitario, Radio Internacional tenía un programa que se llamaba Now. Y era el tema del programa, la canción Now. Now is the time. Y ese era un programa que tenía tremenda popularidad en los años 70, porque, si no me falta la memoria, el programa solamente creo que era de media hora. Duraba, creo que empezaba a 10 de la mañana, terminaba a 10 y media de la mañana, porque esa es una época en la cual la radio todavía era muy abreviada. De hecho, mira, por ejemplo, el caso del programa nocturno, que tenía sus temas musicales. El programa nocturno, loquísimo, no empezaba a las en punto. Nocturno empezaba a las 8:30, y de hecho Nocturno ni siquiera terminaba a las otras y media, que serían 9:30, sino que Nocturno, no sé por qué razón, terminaba a las 9:20 con aquella canción de Juan y Junior, que la gente dice que se llamaba Casi Tan Gris, porque sea Casi Tan Gris, la canción se llamaba Tus Ojos. Bueno, ese programa de Radio Internacional que se llamaba Now, lo hacía Oscar del Río. Oscar del Río, querido, lo hacía. Y el programa estaba concebido con toda la mala intención del mundo y que Oscar le pasaba por encima. El programa era para una viñeta hablando mal de los Estados Unidos durante media hora, un tema tal. Y lo que hacía era que, para ilustrar, y Oscar se divertía muchísimo haciendo con toda la mala intención del mundo, para ilustrar el tema, lo que hacía era que ponían una sola agrupación americana, los éxitos que tenía, sin decir que era ni el título de la canción, ni tampoco decir la banda. Y yo recuerdo que, por ejemplo, le pusieron Grand Funk, y entonces ponían Locomotion, que me encantaba esta canción, que por cierto la escribió Carole King, y ahí pusieron American Band. Y American Band es una canción que a mí, francamente, me encantaba. Bueno, este programa, que era puro veneno, hasta que se llamaba Now, para hablar mal de los Estados Unidos. Mis queridos amigos, hoy tenemos aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe con tu amigo y servidor Pepe Forte, una de esas descargas inspiracionales en la cual yo voy a estar aquí descargando contigo como si estuviese frente a mí en una conversación en mi casa, de algo que hace un tiempo a mí se me ocurrió y que además es un programa que va a ser de pura sociología, que yo sigo pensando y además escucha lo que también te tengo que contar. Este programa de hoy forma parte de un ciclo que va a tener varios sujetos. Este año 2026, que yo el otro día cuando estaba comentando acá programas que voy a hacer en el año 2026, que tienen que ver con aniversarios y que tienen que ver con sujetos y cosas que pasaron y que van a ser aniversarios en el año 2026. Este año, lamentablemente, el 2026 marca, lamentablemente, el centenario de la figura más perniciosa que ha conocido Cuba, que por supuesto Cuba comunista la pinta de otra manera, es el centenario de Fidel Castro. O sea, este año de haber vivido, Fidel Castro habría cumplido 100 años. Y Fidel Castro es, en una gran parte, una suerte de ficción. Se ha venido propagandizando Fidel Castro en una serie de dimensiones que realmente no son tal. Por ejemplo, se sigue pintando que Fidel Castro es una suerte de figura exitosa cuando no lo es. Fidel Castro es una figura muy fracasada. De hecho, la Revolución Cubana, mira cómo está ahora, el país está totalmente quebrado, el país no tiene un centavo, el país no tiene corriente, el país no tiene comida. De hecho, el gran fracaso que Fidel Castro va pintando él con su propaganda política y además sus acólitos y sus gestores, de que la revolución fue teniendo éxito en una serie de frentes sociales dentro de Cuba, es todo lo contrario. En este momento, todo aquello que a Fidel Castro le sirvió propaganda para decir que la revolución cubana era exitosa, todo es un fracaso. En este momento, la educación en Cuba es un fracaso. En este momento, la situación energética de Cuba es un fracaso. En este momento, la salud pública de Cuba es un fracaso. Y de hecho, la propia vida de Fidel Castro es un fracaso. Porque el único éxito que él tuvo es que, de una manera muy manipuladora, de sus fracasos, él le hacía creer a la gente que era un éxito. Por ejemplo, ¿qué cosa fue sino el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio del año 1953? ¿Qué cosa fue sino una operación fracasada? El asalto como tal fue un fracaso. De hecho, el mismo desembarco del Granma, que este año es un aniversario, es prácticamente un fracaso. Incluso él llegó a decir en algún momento que el desembarco del Granma no fue un desembarco, sino que fue un naufragio. Y así, 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 así. Y cuando tú, después de tantos años de propaganda, tú te detengas un momentito tan solo y te sientes y te pongas a razonar en un momento de soledad y le pongas la lupa encima a todo aquello que te fueron diciendo que había sido un éxito de Fidel Castro, te vas a dar cuenta que se va a revertir frente a ti y te vas a dar cuenta que eso que te plantaron y que te pintaron como un éxito es todo un fracaso. De manera que Fidel Castro fue una figura fracasada todo el tiempo. Incluso fue hasta fracasado desde el punto de vista sentimental. A nivel filial, a nivel marital, la vida propia de Fidel Castro a nivel familiar es una vida de fracaso. Tuvo una mala relación con sus padres. Tuvo una mala relación, incluso aceptando el caso de Raúl Castro, una mala relación con sus hermanos. Tuvo una mala relación con sus hijos. O sea, Fidel Castro, lejos y lo contrario de lo que te han venido diciendo, que fue una figura fulgurante de éxito, Fidel Castro es todo lo contrario. Fidel Castro es una catilinaria, es una catarata de fracaso, uno detrás del otro, uno detrás del otro. De hecho, por ejemplo, posiblemente creo que no erremos, no vamos a errar en decir que lo más fracasado de Fidel Castro fueron precisamente sus campañas económicas todas. La idea aquella de la desecación de la Ciénaga de Zapata, que es un programa que lo tuvo que hacer, porque esto se ha venido quedando como una suerte de ficción. No. Fidel Castro trató de secar la Ciénaga de Zapata para sembrar arroz. Y además, incluso documentalmente, en el programa que te voy a hacer aquí, te lo voy a demostrar. La primera vez que Fidel Castro habla de secar la Ciénaga de Zapata es en los primeros minutos de la revolución. ¿Y tú sabes cuándo fue? Simplemente te lo doy aquí ahora como una suerte de pequeño detallito para cuando venga el programa. Cuando Fidel Castro viene en la caravana, que se llamó la Caravana de la Libertad, que arranca el día 1 de enero del 59 y termina en La Habana el día 8. El día 7 él llega a Matanzas, a la ciudad de Matanzas. Llega a la ciudad de Matanzas, se mete, escuchen, matanceros que me están escuchando en este momento, se mete en el Ayuntamiento de Matanzas, que es el edificio que se encuentra frente al Parque de la Libertad, en la calle Ayuntamiento, entre la calle Contreras y la calle Milanés. Escucha lo que te voy a revelar aquí ahora, ese programa lo voy a hacer, ¿ok? Pero simplemente ahora con una pequeña notita. Cuando él llega allí, él llega en la noche del día 7. Y hace toda una locución, lo entrevistan muchos periodistas en el día 7, se desborda la madrugada del día 8, sale en la madrugada del día 8 por la carretera. Fíjate, por cierto, no fue por la Vía Blanca, se fue por la carretera central y llega a La Habana el día 8, hace su entrada triunfal, entre comillas. Bueno, sí, vamos a admitirlo, triunfalmente en La Habana el día 8. Tú sabes, esto posiblemente tú no lo sepas, esa es una de las primeras veces que él dice en inglés, I'm not communist, yo no soy comunista. Tú sabes quién entrevista a Fidel Castro, que la CBS lo manda a Cuba y llega a La Habana y para dar el palo periodístico se entera que Fidel Castro está en Matanzas y se mueve por carretera hasta Matanzas. Tú sabes quién entrevista a Fidel Castro, escucha, siéntate, esto es puntual, esto es documental. ¿Quién entrevista a Fidel Castro en la madrugada del día 8 de enero del año 1959 en el Ayuntamiento de Matanzas, en el edificio que se encuentra ahí frente al Parque de la Libertad? Después que acaba la entrevista, Fidel Castro sale del edificio y hace una locución pública, un discurso en el Parque de la Libertad, en el cual, tú sabes que yo doy mi vuelta, pero yo regreso al punto. Ahí es que exactamente en esa locución, en el Parque de la Libertad, es que él menciona la primera vez, está hablando de los planes económicos que tiene la revolución y que va a desarrollar inmediatamente. Y de pronto así menciona, como una nota al paso, menciona que va a desecar la Ciénaga de Zapata. O sea, la primera vez que él habla de desecar la Ciénaga de Zapata es exactamente en ese discurso que hace en el Parque de la Libertad en Matanzas el día 8 de enero, e incluso hace una cosa atroz. ¿Tú sabes lo que dice? Dice que va a mandar a trabajar casi prácticamente como fuerza esclava y castigada en la desecación de la Ciénaga de Zapata. ¡Qué hombre tan malo, Dios mío! Que va a utilizar como esclavos a los prisioneros políticos, lo cual él está pensando ya, lo cual hace, desarrollar un presidio político que fue espantoso en Cuba, y eso lo dice ahí. O sea, la primera vez que él menciona desecar la Ciénaga de Zapata es en ese discurso, pero no acababa lo que te estaba diciendo, que no creas que lo olvidé. Tú sabes quién entrevista a Fidel Castro y es que él le dice, yo no soy comunista. Y además, déjame comentarte, estaba fascinado con Fidel Castro porque yo tengo en la casa el video, la película. Estaba fascinado con él. Tú sabes quién entrevista a Fidel Castro en la madrugada del 8 de enero del año 1959 en el Ayuntamiento de Matanzas. ¿Qué periodista americano? Ed Sullivan, el que tú sabes que después presenta aquí los Beatles, que dice, Ladies and gentlemen, the Beatles.
Ladies and gentlemen, the Beatles.
Y se escucha a los Beatles tocando aquí en la televisión en Estados Unidos, en el show de Ed Sullivan. Ed Sullivan entrevista a Fidel Castro ahí. Pero ok, ese no es el punto. El punto que te estaba comentando es que si hay algo que demostró fehacientemente, y es lo que mucha gente, acaso de manera errada, visualiza como el gran fracaso de Fidel Castro, lo cual es cierto, son sus campañas económicas. Todas las campañas económicas, en todo lo que se metió economía, todo fue un fracaso. Fue un fracaso aquella siembra de la pangola, yo era un niño, en los años 60. Fue un fracaso la siembra del gandul. Fue un fracaso lo que te acabo de citar aquí ahora, que fue la desecación de la Ciénaga de Zapata. Por supuesto que fue un fracaso, ahorita que te acabo de comentar acá, que metió precisamente para la campaña, mete la emisora que se llamó Radio Cordón de La Habana. El Cordón de La Habana, que era hacer la potencia cafetalera de Cuba, haciendo la introducción del famoso café Caturra, no Caturla, el café Caturra en Cuba, y fue un fracaso porque además le dijeron, el café no crece en llanos, el café es de montaña. Él se empeñó, ¿no?, que el café iba a ser, incluso que todo el mundo iba a sembrar en el jardín de la casa, iba a sembrar café. Aquí fue un fracaso. Y por supuesto que todo el mundo sabe que de las campañas económicas, la que fue terrible, que además incluso el programa que yo hice, en la radio local, en Radio Mambí aquí en Miami, y además también lo hice en mi cuenta de YouTube, por supuesto que el fracaso más grande de Fidel Castro fue la zafra de los 10 millones, que además, incluso retrospectivamente ahora, eso fue, como tú sabes, en el año 70. Y como yo soy el burro Benjamín, que es ese personaje de la novela de Orwell, que al cual no se olvidaba nada, cuando todo el mundo, todos los animales en la granja se lo había olvidado todo, al burro Benjamín no se lo había olvidado nada. Entre las cosas que te tengo que comentar, que quizás haya pasado esto así por alto, hoy día ha quedado simplemente como que la campaña de los 10 millones fue fracasada, pero no, no, no. El fracaso de la campaña de los 10 millones fue un fracaso de corte moral, fue muy grande para él, pero además fue de corte político, Y eso yo con la edad que tengo, quizás la gente que me está escuchando en Cuba no lo recuerda, se habló entre bambalinas, quizás Beto Suárez incluso el propala con el sistema que él tenía de propaganda, con la seguridad del Estado, con lo que fuera, pero se corrió en Cuba. Esto quizás tú no lo recuerdes, pero esto es un hecho real, puntual. Se llegó a mencionar de que Fidel Castro podría renunciar. O sea, el fracaso de la zafra de los 10 millones fue tan grande que se habló de que él debía renunciar, e incluso se habló que posiblemente que iba a sustituir en el gobierno como presidente de la nación, iba a ser Blas Roca. Eso fue bien grande, y además, como tú sabes, él, el día que él habla el fracaso de los 10 millones, que dicen los 10 millones no van, es el día que él convoca una manifestación pública frente a lo que era todavía la Embajada Suiza, que había sido un edificio, por cierto, un programa que te prometo acá, el programa del edificio de la Embajada Americana que está en Malecón, que después que viene la ruptura con los americanos en el año 60, ahí quien viene para ahí para representar los intereses americanos es la Embajada Suiza, que estaba en otro sitio. El edificio es espectacular, ¿eh? De hecho, era el mejor edificio de embajada que tenía Cuba. La Embajada Americana, que te toca hacer la historia, estaba primero en La Habana Vieja, hasta que hacen ese edificio, que es un edificio muy importante de Abramovich, que es la firma que fue la que lo diseñó. Viene la Embajada Americana para ahí, se produce la ruptura, viene la Embajada Suiza a representar los intereses americanos, mientras tanto aquí en Washington, la Embajada Checoslovaca es la que asume la Embajada Cubana, hasta que en el año 77 Carter establece relaciones diplomáticas, pero Fidel Castro no quería embajada. Exige que en vez de llamarse embajada se llame Oficina de Intereses, pero de todas maneras tenía rango de embajada, y hasta que después entonces, en la época de Obama, se establece la Embajada Americana. Bueno, ahí frente a la Embajada Americana, que era la Embajada Suiza en ese momento, él mete el show de los pescadores. Los pescadores, que era mentira, que los pescadores, que lo había secuestrado a los americanos, todo eso fue un cuento. Y en ese discurso que él mete, y trae a los pobres pescadores, los presentó a los pescadores aquí, que la revolución cubana se les arrebató a las garras americanas, ese día es que él dice que los 10 millones no van. Los 10 millones es la joya de la corona de los fracasos de Fidel Castro. Y sin duda, todas las campañas económicas de Fidel Castro fueron fracasadas de este hombre, que por eso yo quiero en este ciclo de temas puntuales que voy a venir haciendo aquí en Radio Martí, de desarmar el mito, Fidel Castro es un gran mito, los fracasos de corte económico, posiblemente cuando se admite, aún los partidarios de él, que tienen que admitir que fracasó económicamente, lo primero que viene en la conversación es los fracasos de corte económicos. Sin embargo, Fidel Castro es personalmente una figura fracasada. Cuando se gradúa de abogado, fue un abogado fracasado. Y todo fue un fracaso. Sin embargo, atención, que estoy, como tú sabes, que yo suelo hacer acá en esta conversación, en esta primera media hora, que a veces yo me tomo media hora para introducir un tema, el gran fracaso de Fidel Castro, que todo esto que te acabo de comentar son fracasos, más otros más, los daría hasta mañana, fracasos de corte diplomático, fracasos de establecimiento con otras cosas que fue haciendo, tuve fracaso, 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 tuvo algún éxito por allá, otro por acá, y sobre todo en lo que sí tenía éxito era lo que hizo en los 10 millones, que dijo, vamos a convertir el revés en victoria. En lo que él era muy habilidoso, era en el fracaso, de pronto convertirlo, revertirlo, y el fracaso, hacer una propaganda política, en eso era muy habilidoso. Y eso, por supuesto, que lo aprendió en la escuela de Belén. Eso es que también algún día hay que decirlo acá. Pero ok, en todo este panorama, ¿cuál es, a mi modo de ver, quizás como una personalización mía? Yo no voy a colocarme aquí ni me voy a vender con que tengo la razón absoluta. Pero yo creo que sí la tengo. El gran fracaso de Fidel Castro, ¿cuál es? ¿Esto es todo que te conté? ¿Más otros? Sí, estos lo son. Pero ¿cuál es el gran fracaso de Fidel Castro? Ahora que está muerto y que este año cumpliría 100 años y es el aniversario 100 de su obra fracasada. ¿Cuál es el gran fracaso de Fidel Castro? Yo podría hacer aquí como se hace en la radio, dejarte sobre ascuas y decirte, te lo voy a contar. Bueno, sí, te lo voy a contar la próxima media hora. Pero si fuese en la radio comercial, te diría, vámonos a comerciales ahora y te cuento cuál es el fracaso cuando regrese y tiseo, es un teasing, y tiseo el tema. No, aquí yo no lo voy a hacer, te lo voy a mencionar para en la próxima media hora hacer mi arquitectura de descripción, de narrarte, de especificar, de desgranar los elementos del gran fracaso. Te lo voy a mencionar aquí. El gran fracaso de Fidel Castro, y te lo voy a demostrar. Digo, es mi manera de ver y yo creo que es irrebatible. El gran fracaso de Fidel Castro es que después, hasta el último día de su vida, e incluso después de su muerte, sus continuadores que han sido Raúl Castro y Canel, la propaganda anti-yanqui de Fidel Castro, de intentar conseguir un pueblo anti-norteamericano, ese es su gran fracaso. En primer lugar, porque además te voy a explicar históricamente en la próxima media hora, cómo el pueblo de Cuba, en contraste con el resto de los países del continente, que lamentablemente le tiene una gran antipatía, que puede ser debatible o no, que puede ser comprensible o no. Ahí tienes el caso de México. Las naciones habitualmente no toleran cuando les cortan territorio. Yo entiendo ese lado. Pero hay una antipatía en la cual él capitalizó. Fidel Castro tuvo más éxito capitalizando en una antipatía nativa en el resto del continente hacia los Estados Unidos, en México, en Argentina, en Colombia, en Venezuela. El fenómeno donde falla es realmente en el Caribe. La antipatía antinorteamericana, la antipatía hacia los Estados Unidos, no tiene mucha atracción ni en Panamá, en parte en Venezuela tampoco lo tiene. Es un fenómeno del Caribe. Pero donde más patente es que no hay antipatía antinorteamericana es en Cuba, que es nativa. Te lo voy a explicar ahora. Pero teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta la antipatía que hay en el continente de Estados Unidos, y teniendo en cuenta su propaganda anti-yanqui, que nace en el 59, y que todavía hasta el día de hoy está, porque además es una antipatía fatua, basada en el hecho de que Estados Unidos es el monstruo de las mil cabezas, y que se come a los niños vivos, y que además todo el tiempo hasta el día de hoy, incluso ahora, la primera vez que sí podría ser posible en que Estados Unidos nos va a atacar, cuando fue toda una falacia, fue un cuento, el meter el monstruo a los Estados Unidos, y eso formó parte de una arquitectura de antipatía, no funcionó. Por tanto, el gran fracaso de Fidel Castro para mí, para tu amigo y servidor Pepe Forte, es que su propaganda anti-yanqui en Cuba no penetró. Está demostrado. Vamos a un alto ahora y cuando regrese contigo te voy a contar exactamente los detalles, te voy a contar la estructura de por qué el gran fracaso de Fidel Castro fue su propaganda anti-yanqui. Regreso contigo en apenas segundos.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestra nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Dime dónde quieres que te ponga.
La barbacoa. Con Pepe Fuerte.
I don't wanna hear about it anymore. It's a shame I've got to live without you anymore. There's a fire in my heart, a pounding in my brain, it's driving me crazy. We don't need to talk about it anymore. Yesterday is just a memory. Can we close the door? I just made one mistake. I didn't know what to say when you called me
Señores, qué canción tan animosa, a mí me encanta. Dream Yankees. Dream Yankees significa malditos americanos, malditos Yankees. Esto es una banda que se llama así, Malditos Americanos, una banda muy americana, pues una banda neoyorquina. Y esta canción, High Enough, me encanta. Esta banda, Dream Yankees, bueno, este programa es La Barbacoa de Pepe con tu amigo y servidor Pepe Forte aquí en Radio Martí, que tú sabes que este programa... No hay manera que este programa, aunque empiece hablando de la luna, bueno, si empieza hablando de la luna, termina hablando con Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Aquí no hay manera en este programa que aquí se hable de lo que se hable. Aquí creo que yo hago un programa de la mermelada de guayaba y termino poniendo rock and roll. Y recuérdate que te puedes comunicar conmigo para comentar estas cosas que estoy hablando contigo aquí a través del email, que es barbacoadepepe@gmail.com, o sea, barbacoadepepe@gmail.com. Lo que te estaba comentando, Dem Yankees, esta banda que me encanta, esta banda tiene a Ted Nugent de integrante, pero además Tommy Shaw. Tommy Shaw, tú sabes que es, además es la voz que estás escuchando ahora. Tommy Shaw es la segunda voz más importante, tremendo guitarrista además, de Styx, que terminó peleado con Dennis DeYoung, que es la voz más importante de Styx, de la banda, que es el líder, habitualmente el frontman. El cantante principal es no solamente la cara, sino es la persona más influyente en una banda de rock and roll. Y tú sabes que yo te tengo que hacer aquí este programa que se va a llamar La Balada de la Discordia. Las grandes bandas de rock and roll, todas nacidas en los 60 y los 70, cuando comienzan los 80, empezaron a hacer baladas. Y eso trajo unos problemas tan grandes, y lo trajo exactamente en Styx. Porque Dennis DeYoung, que es un rock and rollero, pero tiene un gran acento pop, y le encantan las baladas, y comenzó a encarrilar a Styx, sobre todo con Baby, la canción Baby, empezó a meterla en el mundo este de las baladas, y Tommy Shaw, que es un rock and rollero, dijo que no, y terminaron peleándose, y bueno, ellos terminaron echando en un momento a Dennis DeYoung, le echaron de Styx, y aunque trajeron otro cantante, pero ahí agarra un gran protagonismo Tommy Shaw, que paralelamente hace Dem Yankees, esta banda que se llama Malditos Yankees. Y te conté una vez aquí a nivel así de anécdota que un día se encontraron en Los Ángeles en un elevador, uno entraba, el otro salía, y las cosas de los americanos, ahí se produjo un encuentro que además eso lo vi que lo revelaron los dos en unas entrevistas que le hicieron, y Dennis DeYoung le dijo a Tommy Shaw, dicho a la cubana, le dijo, compadre, hemos sido amigos, hemos sido cúmbilas, hemos estado en todas las batallas, en las malas noches, en las giras, y qué sé yo. Te estás riendo de mí, siempre te estás burlando de mí con la canción Babe, y es cierto, él lo hacía. Tommy Shaw se burlaba de Styx con la canción Babe, se burlaba. Le dijo, no hagas eso más, somos amigos, no hagas eso más. y Tommy Shaw se disculpó y pasó. Pero ¿por qué hemos comenzado aquí con Them Yankees, con Malditos Yankees? Porque precisamente esta banda habría sido la banda que más habría puesto Fidel Castro, me imagino yo, al final de sus discursos, porque se llaman Malditos Yankees. Porque, mis queridos amigos, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Martí, como parte de un ciclo que va a tener varios componentes, ahora teniendo en cuenta que el año 2026 es el centenario de Fidel Castro, señores, tenemos que desmitificar a Fidel Castro. En torno a Fidel Castro hay una gran ficción, hay un gran mito del gran triunfador, del hombre del éxito, cuando realmente no es así. Fidel Castro fue un fracasado porque además, de hecho, ¿qué está pasando? La Revolución Cubana es un gran fracaso. Que además, incluso una cantidad de chistes tremendos. Yo recuerdo que siendo yo un niño en los años 60 en la primaria, había un chiste muy simpático, además muy aleccionador, que le preguntan a alguien y el chiste consistía en que Fidel Castro, hablando de los éxitos, de pronto el chiste consiste en que alguien dice, no, pero aquí un gran éxito en la Revolución Cubana, pero, y le dice, bueno, hay tres fracasos de la Revolución Cubana. Y le dicen, sí, como no, hay tres fracasos que son muy chiquiticos. Los tres fracasos son el desayuno, el almuerzo y la comida. Y realmente es un chiste que termina siendo cruel, porque en este momento en Cuba hay hambre, en este momento no hay medicinas, en este momento una crisis de salud pública, en este momento una crisis insalvable, una crisis que el gobierno no va a poder sobrevolar, que es la crisis energética. Pero todos esos fracasos, que fue lo que me tomó a mí de media hora anteriormente, la media hora previa que antecede a la segunda, esta que es la última aquí ahora, yo te dije y te prometí que habiendo ticiado, que es como se dice en el argot radial, en la explicación de la segunda media hora, a mi manera de ver, yo voy a decir aquí que yo no voy a decir que yo tenga la razón, ¿ok? Que yo tenga la razón, pero yo creo realmente, además lo voy a sustentar, que el gran fracaso de Fidel Castro, de toda una catilinaria de ellos, una catarata de fracasos, el gran fracaso de Fidel Castro es que su gran propaganda anti-yanqui, que sin embargo, con lo cual sí penetró el continente, el gran fracaso de Fidel Castro es que su propaganda anti-yanqui no penetró. A estas alturas, después de 67 años de propaganda anti-yanqui, de 67 años de propaganda anti-yanqui basada en una cosa que cuando la miras de pronto tú dices, tiene que ser infalible. No hay nada mejor que para lograr una percepción en alguien, en tu hijo, en tu mujer, en tu esposa, en tu esposo, en tu vecino, en tu compañero de trabajo, que para lograr de que esa persona a la cual tú estás envenenando contra otra, la mejor manera que tú tienes de envenenar a alguien contra otra es que el envenenamiento pase por el miedo. Tú tratas de envenenar a tu hijo sobre el vecino o sobre su amiguito. La mejor manera que tú tienes es meterle miedo. Decirle, esa persona, ese amiguito tuyo, te puede matar o te puede hacer un daño. Y eso es lo que ha hecho. Fidel Castro trazó desde el primer momento la estructura del enemigo, el gran enemigo. El enemigo, además, que es como el esquema de David y Goliat. Entonces ahí tú estableces, y eso es lo que hizo él, establece toda esta serie de ejemplos y de cosas, una arquitectura de corte filosófico, una arquitectura de corte incluso psicológico, y recuerda que la sociología no es otra cosa que la psicología de masas, que es de pronto crear la imagen de que Cuba es chiquitita, de que Cuba es desvalida, de que Cuba está a expensas de la amenaza de un vecino, porque además lo tienes exactamente respirándote en la nuca, y que ese vecino, el propósito de su vida es hacerte mal, es hacerte la vida complicada, es hacerte un daño, es hacerte infeliz, y que además, para colmo, ese vecino tuyo que lo tienes frente a ti, cruzando la calle, ese vecino con su gran poder, todo el tiempo podría llevarte a cero. Claro, tú habilidosamente, tú estableces una estructura de corte moral, a través de la cual, como el caso con lo que representa la Biblia, el episodio de David y Goliat, que David simplemente con una pedrada, de ahí viene el bello poema de Martí que dice, y mi onda es la de David. O sea que con una pequeña pedrada y con una onda, tú derrotas a un gigantón que está frente a ti, que es todo músculos y que además está dotado de una gran espada que tú no tienes, y mientras tanto tú eres chiquitito. De manera que la dosis de miedo para crear un sentimiento de enemistad y de propaganda contra algo o contra alguien que va desde en la vida marital hasta un vecino o un compañero de trabajo, va directamente a transita por ahí. Y Fidel Castro, desde el primer momento, como parte de una estructura psicológica para hacerse el poder y dominar a las masas, establece que los Estados Unidos, incluso fue lo que dicen, él dice el imperio, además, incluso que como él aterriza en lo que crea Lenin, que es el concepto del imperialismo, cuando no hay tal, de pronto crea la idea de que basándose exactamente en lo que crea Lenin, que la etapa superior del capitalismo es el imperialismo, y por supuesto que la joya de la corona es Estados Unidos, realmente no hay tal. Cuando tú vas, y aquí vengo yo con mis especificaciones, y vengo yo aquí con mi sermón, y vengo yo aquí con mis clases, que yo sé que penetran muchísimo en Cuba, no solamente a través de este programa, sino a través de hoy día, a través de cualquier cosa, tú penetras, a través de social media, lo que sea, que yo siempre estaba explicando que la historia es de que Estados Unidos es un imperio, y Fidel Castro dice, el imperio, están las cataratas de frases en que le dice el imperio frente a nosotros. Estados Unidos no es un imperio. Imperio fue Roma, imperio fue Francia, imperio fue España, que además el imperio lo que le caracteriza, que aquello lo que le va encima y territorio que se traga y donde se establece, hay que sacarlo a sangre y a fuego. El único imperio que lo fue, y sin embargo, teniendo en cuenta la inteligencia, porque más forma parte del pensar sajón, que es lo que lleva, que terminó haciendo dejadez de sus posesiones, negociando, fue Inglaterra, el Reino Unido, el único. Y Estados Unidos, que es un país de fundación sajona, decir que Estados Unidos es un imperio es una imprecisión histórica atroz. Estados Unidos es el único país que pone sus hijos, que pone su dinero, que pone su ejército, que pone todo, pone sus esfuerzos, y una vez que termina ganando esa batalla, Estados Unidos se retira. Lo ha demostrado eso, el resto de los imperios no lo han hecho. Roma no lo hacía. Roma fue perdiendo, Roma hubo que sacar la sangre a fuego. Sin embargo, Estados Unidos no. O sea, la gran falacia, porque es una falacia, de decir que Estados Unidos es un imperio, es una gran falacia. Fidel Castro fue haciendo una gran arquitectura, y ahí es que vengo yo con mi explicación, que es la razón por la cual el gran fracaso de Fidel Castro, de varios, pero su gran fracaso es que después de tantos años de propaganda anti-yanqui, eso no ha penetrado. En Cuba, el cubano a estas alturas sigue siendo proamericano. Por eso fue que yo hice aquí el otro día el programa de la anexión. Hoy día, en este momento, cuando realmente a mí esto, tú me escuchaste comentarlo acá, a mí realmente, hablando a la cubana, a mí me engurruña el corazón. Cuando yo escucho ahora que está diciendo mucha gente, y quizás mucha gente tenga razón, que te dice que la solución que tiene Cuba en este momento es la anexión. Es la anexión. La única manera que tiene Cuba, una vez que ahora, y parece que podría ser que este año llegásemos ahí, después de 67 años de angustias, que la revolución cubana termine yéndose por el caño, y que la solución para enderezar a Cuba es anexar a Cuba a los Estados Unidos, culturalmente no hacía falta. Quedó demostrado que cubre un país que incluso, a diferencia de otros que están en el continente, que tienen Estados Unidos a tiro de piedra, como yo he comentado aquí, tú sabes cuántos países, por el beneficio que representa la cercanía geográfica de Estados Unidos, tú sabes cuántos países del continente pagarían, mientras más te alejas, mientras más te vas al cono sur, tú sabes cuántos países pagarían por tener una cercanía geográfica con Estados Unidos de poder hacerlo, lo harían. Tú sabes cuánto sueña, por ejemplo, Argentina, que es un gran país, un país noble, llamamos un país con economía, con una gran cultura. Todo el mundo sabe lo que es Argentina. ¿Cuánto pagaría Chile por tener a Estados Unidos a tiro de piedra? Simplemente a nivel aéreo, a un argentino le cuesta carísimo ir a Europa, porque la distancia que está Cuba de Europa, y que estoy yo aquí sentado en Miami de Europa, es una distancia que se le duplica a Argentina. Argentina tiene que volar, y por tanto pagar en pasaje la cantidad de horas que necesita volar de Buenos Aires a Miami, para entonces a continuación esa misma cantidad de dinero y la cantidad de tiempo que invirtió ahí, invertirla y pagarla para volar entonces de Miami o de La Habana a París. Y esa cercanía la tiene Cuba, no solamente el viejo continente, sino que la tiene Cuba de Estados Unidos, con todo lo que significa tener a Estados Unidos en la cercanía. De manera que Fidel Castro, después de décadas, y una vez que Fidel Castro muere, sus continuadores, que han sido Raúl Castro y Canel, de propaganda anti-yanqui, sobre todo basado en el metemiedo de que Estados Unidos nos va a invadir, cuando realmente, incluso ahora, con la pose de Trump, incluso con la extracción de Maduro a través de la administración de Trump, realmente planes de agresión, de entrar en Cuba, no existen. Todo esto es propaganda pura. Entonces, con toda esa historia que te cuento, de que desde el 59 hasta ahora, creando una propaganda anti-yanqui, ese es el gran fracaso. En Cuba, a estas alturas, en este momento, y lo sé, porque me pasa con amistades que tengo allí, y a mí no me queda familia, pero lo sé con amistades que tengo que tienen familia allí, la cantidad de gente que sigue pidiendo que le manden una bandera americana, que le manden un pullover, como se dice en Cuba, que se dice t-shirt o se dice remera, que le manden un t-shirt con una bandera americana. El hecho de que yo, que vengo de ese mundo, yo toda la época mía de juventud era de rock and rollería, todo el mundo lo que quería era música americana, que la gente lo que quiere es aprender inglés. Tú comparas ese panorama con el resto del continente y el resto del continente va en una dirección totalmente contraria. Pero además, aquí vienen incluso las apreciaciones históricas, que son reales, no son invenciones mías. La historia lo demuestra. La razón por la cual Cuba es un país pelotero y que juega pelota también como se juega en grandes ligas es, aunque te parezca un indicador tonto, es un indicio, un indicador fehaciente de la atracción de la presencia americana en Cuba. Cuba, habiendo sido un país fundado por España, pero además Cuba es de los países seminales de la presencia española en tanto que imperio en el continente. Porque aunque Colón, geográficamente, lo que está demostrado es que Colón descubre el continente en San Salvador. Yo he estado en San Salvador. Yo he llegado a San Salvador en barco. He llegado allí. Y cuando tú llegas en el crucero a San Salvador, o si vas volando, es de hecho un islote. Claro, Colón está desesperado. Colón está intentando demostrar al mundo y además a la reina, que es la que ha financiado la expedición, a la reina Isabel, a los reyes católicos, a Fernando y a Isabel, de que tiene que mostrar tierra firme, porque Colón sí sabía que navegando hacia el oeste, y Colón sabía que la tierra era redonda, en un momento que mucha gente pensaba que la tierra era plana todavía, Colón sabiendo que llegando en esa dirección se podía llegar a las Indias. Lo que Colón no sabía que existía el gran continente americano, eso es lo que no sabía, en 1492. Pero Colón sí sabía que se daba la vuelta para el otro lado. ¿Qué cosa es lo que pasa? Colón se aventura navegando hacia el oeste, y cuando ya estaba desesperado y que de pronto estaba hasta dudando, que diga, caramba, tendrán razón los que me dicen que no. Y finalmente Rodrigo de Triana dice, ¡tierra! Y ya se ha visto algunas gaviotas y se había visto algunas plantas flotando cerca de las naves, la Pinta, la Niña de Santa María, y de pronto apareció San Salvador. ¿Pero qué pasa? Colón, si hubiese seguido navegando en sentido oeste, habría llegado a la Florida. Después pasó, ¿no? Y habría descubierto los Estados Unidos. Colón lo que hace es que pone rumbo suroeste y Colón termina llegando a Cuba. Y está todavía debate que si entró por Beriay, el punto todavía, ahora está últimamente investigador, últimamente que dicen que no fue por ahí, pero bueno, se dijo que entró por Beriay. Cuando Colón llega a Cuba, Colón muere en la certeza de que Cuba era tierra firme, cuando no lo era. Pero es muy lógico, Colón donde primero llega a San Salvador es un islote. Yo que he estado en un islote que se ve, a ojo vista se ve. Colón de pronto llega, y si Colón hubiera llegado quizás por, no sé, ¿qué te cuento? Por Camagüey. Pero Colón llega por Oriente. Y cuando Colón llega ahí, y de pronto Colón sigue en el primer viaje, Colón sigue navegando hacia el oeste hasta que se aburre. Y después que se aburre, y lo que hace es que no hay GPS, no hay satélite, no hay eso, ¿no? Colón lo que hace es que pone proa contraria y comienza a navegar en sentido más o menos general hacia el este. Y ahí, cuando comienza a navegar hacia el este, llega a la punta de Maicí. Y cuando tú llegas a la punta de Maicí, yo que he hecho eso en un crucero de Estados Unidos, tú llegas a la punta de Maicí y tú miras hacia la derecha, y tú lo que miras es el sur de Oriente, ahí tú lo que ves es la Sierra Maestra. La Sierra Maestra, comparada con los Andes, es nada. Pero la Sierra Maestra, de todas maneras, es un macizo montañoso. que se pierde. Cuando Colón ve eso, y es que Colón decide regresar, y es que entonces que ya llega, ahí queda con lo que hoy día es República Dominicana, ahí naufraga una de sus naves, de las tres naves, Colón regresa con dos naves solamente, y le dice a la reina Isabel que ha descubierto tierra firme. Pero ¿qué cosa es lo que pasó? Cuando Colón ve ahí lo que es el macizo montañoso de la Sierra Maestra, Colón está convencido que ha descubierto tierra firme. Y por eso es que, aunque Colón territorialmente descubre las Américas, la descubre en San Salvador, Colón descubre el continente en Cuba. Y hay gente que lo batea y que lo rechaza, gente de Sudamérica. Colón descubre las Américas en Cuba. Es que él decide regresar de vuelta para atrás, diciéndole a los reyes católicos, descubrí las Américas. Y fue lo que pasó ahí. Desde ahí, Cuba forma parte del descubrimiento seminal. De manera que entonces que después Colón regresa y ahí, bueno, comienza toda la penetración española al punto que toda la historia que tenemos nosotros, pero además es la razón por la cual los sentimientos de nacionalidad en Cuba aparecen más tarde que el resto del continente. En el año 1810 el continente ya está libre. Nosotros estamos batallando todavía hasta el año 1898, que es cuando precisamente llega la fuerza naval americana y destroza a la flota de Cervera. Ahí. Eso, al punto que voy, que es que nosotros, siendo primero y más españoles que los demás, porque además, después incluso que se acaba la guerra, los españoles siguen llegando a Cuba, incluso, que es lo que trata la novela Gallegos. Hay una migración española que va entre el año 18 y el año 23, y los españoles siguieron yendo a Cuba, y después que pasa la Guerra Civil Española, siguen entrando españoles en Cuba. Somos más españoles que nadie, más españoles que el continente. Y sin embargo, nos jugamos fútbol. Ahora estamos jugando fútbol, jugamos pelota. El asunto está en que cuando llega la presencia americana en el año 1898, Cuba, lejos de rechazar la invasión americana o la primera intervención americana, Cuba lo que hace es que se abraza a ella. O sea, los sentimientos de antipatía que existen, que son palpables, que existen en México, que existen en Colombia, que existen en Ecuador, que existen en Perú, que existen en Argentina, en Cuba no están. Pero llega Cuba, Fidel Castro, y Fidel Castro, sus sentimientos de antipatía antiamericana, que sí encuentran semilla y surco en el resto del continente, en Cuba no funciona. ¿Y qué cosa es lo que pasa? En Cuba todo el mundo lo que sueña es irse de Cuba, y en este momento, con la crisis que hay, yo conversando con amigos que tengo aquí en Miami, y fue un programa que hice el otro día, y con amigos que tengo en Cuba, te dicen a estas alturas que, habiendo sido un movimiento anexionista, una corriente política en el siglo XIX, junto con la reformista y junto con la independentista, que es la que tenía Martí, el anexionismo era corriente, que no funcionó. Es cierto que no funcionó. Pero ahora la gente te dice que la solución de Cuba es el anexionismo. Por tanto, yo creo que en este siglo que estoy haciendo yo, en este año 2026, al pairo del centenario de Fidel Castro, yo creo que, por eso que te estoy comentando, el gran fracaso de Fidel Castro entre el año 59 y el año 2016, en que él muere, que él preconiza todo eso, y que eso se lo lega a su hermano Raúl, en tanto que figura de gobierno, y Raúl después se lo pasa a Díaz-Canel, y todavía hay propaganda anti-yanqui en Cuba, y el imperialismo, y el imperio. ¿Qué fue lo que hizo el otro día, cuando vino el otro día a la extracción de Maduro? Se para frente a la embajada americana y metió una locución anti-yanqui. No funciona. Los cubanos siguen siendo pro-yanquis y siguen siendo pro-Estados Unidos. Por tanto, tenemos que concluir que ahora, en este año 2026, que marca el centenario de Fidel Castro y que marcó ahora el 67 aniversario de la revolución castrista, marxista, como tú lo quieras llamar en Cuba, el gran fracaso de Fidel Castro, que después de tantos años de propaganda anti-yanqui, la propaganda anti-norteamericana en Estados Unidos, a esa semilla que plantó ahí, no le ha salido ni una hojita. Y a mí realmente me complace explicarte eso desde este micrófono, porque eso es importante incluso para la ulterior y acaso en ciernes y acaso inminente reconstrucción de Cuba. Gracias por haberme escuchado en este programa. Nos vamos en este momento con Don't Look Back, esta canción de Boston, la banda que debuta en el año 76, con la canción que se llama Modern Feeling, pero Don't Look Back No mires atrás de la banda Boston. Gracias y bye bye.